hipótesis. Doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Uno de los criterios para este programa de hipótesis ha sido el que no tenga relaciones temporales. Sin embargo, este año ha sido un año difícil y por otro lado es un año para celebraciones. Por un lado, nuestra vieja buena radio, que ahora se denomina Radio UNAL, va a cumplir 30 años. Y de forma también, no digo que coincidencial, pero sí de forma connatural, Hipótesis cumple 25 años de estar al aire. Hipótesis ha tenido durante todo este tiempo, iba a decir que un cuarto de siglo, pero se me estremecen los huesos y lo llego a decir tan duro, ha tenido como norte poner de manifiesto las actividades significativas de la Facultad de Ciencias, de sus profesores, de sus estudiantes, de sus grupos de investigación, de la parte administrativa. Y en este año, en donde ya tenemos más de un año de pandemia, tengo mucho, pero muchísimo gusto de que nos acompañe en una serie de programas la profesora Lucy Gabriela Delgado del Departamento de Farmacia, quien ha tenido una labor significativa y muy importante en estos asuntos de la pandemia a nivel distrital, a nivel de Bogotá. Y desde luego, esas actividades pues resuenan en el ámbito nacional, puesto que hemos sido testigos de una gran cantidad de situaciones en donde el ejemplo de Bogotá y el contraejemplo de Bogotá también ha sido utilizado. Así que primero que todo, Lucy Gabriela, muchísimas gracias por participar en esta serie de programas que la hemos denominado la pandemia que nos tocó vivir, porque definitivamente son pocas las generaciones, así que hay que saltar varias generaciones para que alguna persona tenga la posibilidad de decir yo viví una pandemia. Uno de los asuntos más importantes cuando se trata de combatir una epidemia, sobre todo si esta se ha convertido en una especie de pandemia, no en una especie, en una pandemia real, es el asunto de las vacunas, un tópico que dejamos hacia el final de la emisión anterior con Lucy Gabriela, nuestra invitada para esta serie de hipótesis que hemos denominado la pandemia que nos tocó vivir. Son muchísimas las cosas que se pueden afirmar respecto de las vacunas, Lucy Gabriela, y habíamos tratado, sobre todo al final del programa anterior, la manera como el Estado colombiano, por varias razones, algunas de las cuales me atrevo a decir que son vergonzosas, dejó de la producción de vacunas, así fueran con alguna orientación veterinaria, por ejemplo las de la rabia, pero también existían vacunas contra los tétanos, etcétera. Y ahora, sobre todo cuando en el inicio de la consecución de vacunas por parte del Estado colombiano, se principiaron a hablar sobre las confidencialidades de los contratos, y después cuando se supo que el Estado colombiano se opuso a que ese conocimiento universal fuera liberado de patentes para que de manera libre, generosa, y que todos los países que tuvieran la posibilidad de fabricar, producir estas vacunas, no se vieran limitados por asuntos de patentes, pues el Estado colombiano no participó y no ayudó. Parecía que un país que tenía o que tiene una gran cantidad de posibilidades de producción masiva de vacunas, como es la India, se frustró en la posibilidad de hacer estos lotes gigantescos de vacunas para el COVID-19, no, para el SARS-CoV-2, que es realmente el bicho maligno. Y bueno, entonces pues la invitación, Lucy Gabriela, es que nos cuentes a partir de este asunto de cómo un anhelo de la humanidad para que este conocimiento sea de uso benéfico para la humanidad misma y también los desarrollos biotecnológicos y biológicos tan impresionantes que se dieron, pues que nos los pongas en contexto con tu conocimiento al respecto.
Bueno, profe, buenas a todos. Muchas gracias de nuevo por este programa. La idea es compartirles entonces el cómo, mientras efectivamente la humanidad da pasos agigantados, otros se encargan de mantener el negocio. Y eso es muy desafortunado en medio de una pandemia que debería importarnos a todos y donde valores principales y primordiales como la solidaridad deberían hacerse presentes y deberían ser la bandera única de todas las naciones y de todos los países. Que seguramente si lo viéramos de esa manera salimos de la pandemia y probablemente seguimos teniendo monopolios de mercado y seguimos siendo dependientes por algunos años más de lo que produzcan, de ese conocimiento que se termina materializado en productos, bienes o servicios con valor agregado, que ese es en últimas el resumen de la importancia de la ciencia si se quiere mirar en el contexto exclusivamente económico. Pero bueno, como eso no se ha dado y efectivamente Colombia pareciera que fue de los países que prefirió mirar hacia el techo en lugar de tomar una posición valiente en cualquiera de los sentidos o decir sí o no con claridad, ojalá hubiera dicho que sí apoyaba proposiciones como las que en su momento llevó la India, buscando que se permitiera el levantamiento de esas patentes en ese gran objetivo que como humanidad debería habernos unido, que es el de producir vacunas para todos sin restricciones económicas, sin barreras de ningún estilo. Entonces, dicho esto, claramente hay varios avances tecnológicos basados en lo que se han denominado plataformas de desarrollo que ya han sido conocidas para otro tipo de vacunas y que simplemente se pusieron al servicio del SARS-CoV-2. Unas con mayor avance que otros. En el momento, actualmente, se tienen disponibles en esas fases, bueno, en fases avanzadas de desarrollo, digamos en una fase 3 de desarrollo clínico, es decir, previo a la comercialización, así como otras vacunas que ya son las que incluso tenemos acá en nuestro país para el uso y en esos grupos priorizados que ha definido el Ministerio de Salud, que se denominan las vacunas con autorización de emergencia. En ese sentido, esas cuatro plataformas me permitiré describirlas a continuación rápidamente. Unas son, repito, mucho más conocidas que otras. Dentro de las más conocidas, no porque ya hayan existido contra el COVID, me refiero a conocidas porque han sido el principio de las vacunas o de los medicamentos con fines profilácticos que se han utilizado para el control de otras enfermedades infecciosas para que están basadas en los microorganismos o agentes etiológicos de dichas enfermedades. ¿Cuáles son esas? Las vacunas basadas en el virus, en el SARS-CoV-2 inactivado. Es el mismo virus que causa el COVID-19, pero al cual se le ha truncado, se ha intervenido para que pierda su capacidad de replicación. Es decir, el microorganismo cuando ingresa al individuo no tiene la capacidad de multiplicarse y de esa manera el sistema inmunitario de las personas vacunadas va a despertar respuesta, valga la redundancia, contra el microorganismo completo, con todos sus determinantes, con todas sus proteínas con las que se despiertan la respuesta inmune protectiva, se esperaría. Y bueno, ese es el principio de la mayoría de las vacunas.
Ese es como la forma tradicional de hacer vacunas.
La forma clásica, la que denominaría la forma, las vacunas tradicionales o las vacunas clásicas basadas, si son virus, en virus inactivados. Hay unas vacunas de esas clásicas en donde a los microorganismos simplemente se les atenúa. ¿Qué significa el atenuarlos? Se hacen modificaciones, bien sea por mediante tratamientos físicos o tratamientos químicos, y hace que se pierdan esos determinantes o factores de virulencia, de tal manera que el individuo se puede infectar, pero como no tiene factores de virulencia esa vacuna, pues el individuo despierta la respuesta inmunitaria sin padecer signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Esas son las vacunas tradicionales, clásicas. Pasamos ahora a unas vacunas ciertamente novedosas, que también se basan en el uso del microorganismo íntegro. ¿Pero cuál es el microorganismo íntegro? Va a ser un virus que se utiliza como vector, como vehículo, para transportar ese epítope antigénico, es decir, esa proteína que se sabe que es crítica para ser bloqueada por cuenta de una respuesta inmunitaria cuando se introduce la vacuna, de tal manera que se desarrolle esa respuesta, y cuando se expone el individuo de manera natural a una infección por SARS-CoV-2, que como es pandemia, está por todas partes, esperaría que el sistema inmune pueda bloquear esa proteína que es crítica en la invasión del microorganismo a las células blanco, que es cuando, si sobrepasa esos niveles y se afecta al individuo, pues ya no se cursa como asintomático, sino presenta signos y síntomas de distinto grado de severidad, incluso hasta causar la muerte. Esas otras vacunas que utilizan vehículos virales, agentes microbianos, virus que no son patógenos, virus que claramente también no tienen una capacidad replicativa importante, que no son virus replicativos, son virus inactivados, pero son vectores virales, pueden ser adenovirus. En este caso se han usado adenovirus de gripe o de resfriado común humano, o virus que afectan otras especies de primates no humanos, virus de chimpancé, a los cuales se les inserta a través de la ingeniería genética ese inserto que corresponde a una de las proteínas del virus SARS-CoV-2, frente a la cual se esperaría se despierte una potente respuesta inmunológica para dejar al individuo en condiciones de defenderse cuando el microorganismo lo infecte de manera natural. Viene otro grupo de vacunas que también han sido, esa tecnología ha sido empleada para vacunas que actualmente se emplean para el control de otras enfermedades, como por ejemplo la hepatitis B. El principio de algunas vacunas frente a hepatitis B es el uso de proteínas recombinantes. Es decir, a través de esta metodología de recombinación se ponen sistemas procariotas, en este caso células eucariotas, porque se requieren unas características particulares de glicosilación de la proteína antigénica, y lo que se hace es poner en un sistema a producir a unas células la proteína en su forma recombinante, la proteína más importante o la más relevante frente a la cual se requiera despertar esa respuesta inmune. Claramente es una proteína del SARS-CoV-2. Después se purifica esa proteína, se formula y se inocula como vacuna. Las vacunas basadas en proteínas recombinantes no son el microorganismo íntegro, claramente no tienen o no están compuestas por un microorganismo infeccioso, por un microorganismo completo, así se ha inactivado o así se ha atenuado. No tienen el microorganismo, simplemente han utilizado la información genética, la proteómica del microorganismo, se identifica cuál es la proteína más relevante en la protección, y esas secuencias se insertan en un sistema procariota o eucariota, repito, y se pone a producir un cultivo celular se purifican esas proteínas y, repito, se formulan y se constituyen en vacuna.
Es la más revolucionaria, ¿cierto?
No, Gabriel, no, esa parte ya, esa tecnología, repito, ya ha sido empleada en otras vacunas como la de la hepatitis B. Ajá. Y son vacunas que son realmente, pueden constituirse en sistemas muy seguros de vacunas. Pero en el caso del SARS-CoV-2 se encontró un escollo muy importante que seguramente químicos, biólogos, ingenieros químicos, quién sabe qué tanta cantidad de profesionales con el conocimiento y las capacidades participaron de la solución que hoy tiene una vacuna en condiciones ya de superar la fase 3 y que están en una fase de comercialización. Nuestro país, hasta donde sé, todavía no ha adquirido o no ha negociado esta vacuna. Es la de una compañía que se llama Novavax. Uh-huh. Y es una vacuna basada en proteínas recombinantes del SARS-CoV-2, específicamente la proteína de la espícula del virus. Y esa proteína tiene, y repito, un problema o tuvo un escollo importante tecnológico por resolver. Esa dificultad es que tenía que tener una estructura, una configuración. Es decir, no era una proteína lineal, sino tenía que adquirir una configuración, una glicosilación, que solamente se daba casi que con pulso de relojero, digámoslo de esa manera. Uh-huh. Tener la estructura adecuada, los plegamientos adecuados, salir con la glicosilación en la secuencia como correspondía. Ese fue un reto tecnológico seguramente que hizo que se tomara mucho tiempo en poder ofertar este tipo de vacuna como una solución para el control de la pandemia. Sin embargo, hoy ya se tiene, hasta donde sé, que es solamente una casa farmacéutica la que ha estado asociada con estos desarrollos, aunque pareciera que hay otros tipos de vacunas basadas en proteínas recombinantes que vienen en fases un poco más atrasadas del desarrollo. Y finalmente me quedé con la última tecnología, que efectivamente no hemos tenido hasta el momento ninguna vacuna en el mercado. Todas son vacunas de fases preclínicas y que se han utilizado para enfermedades como el cáncer a nivel experimental, no necesariamente para enfermedades infecciosas, las vacunas basadas en RNA mensajero. Esas son las vacunas que, digamos, es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos utilizando vacunas con este ingrediente farmacéutico activo, que en términos muy técnicos no se considerarían textualmente como el ingrediente activo de la vacuna, sino podrían ser un profármaco, porque la información genética de ese RNA, o más bien, ese RNA en sí mismo no es la vacuna. Ese RNA se va a introducir a las células del individuo que es vacunado y va a inducir en ellas, va a usar la maquinaria de esas células para producir la proteína o un segmento importante de la proteína de la espícula, que es la que va a ser presentada al sistema inmunitario para inducir la respuesta protectiva que se requeriría para el control del microorganismo. Es decir, esa es la más novedosa de todas, es la que aparentemente en los estudios de eficacia, seguridad y efectividad que han liberado las casas farmacéuticas, en este caso Pfizer-BioNTech, que es una de las vacunas, y Moderna. Esas dos casas comerciales han demostrado los muy buenos resultados a nivel de la protección y del desenlace clínico que confiere esa protección. Es decir, la reducción ostensible de los casos de COVID severo y de COVID mortal. No se ha visto, digamos, aún falta evidencia de saber preguntas, cuánto dura la respuesta inmunitaria, si realmente bloquea la transmisión o simplemente ayuda a que el sistema inmune de manera individual de cada vacunado ayude a defenderse y sea capaz de controlar signos y síntomas que terminan comprometiendo la vida. Pero hay muchas preguntas que por lo menos no han sido liberadas, las respuestas por parte de los desarrolladores.
Es de una, como estoy buscando un adjetivo, es de una imaginación increíble, ¿cierto, Lucy Gabriela? pensar en esos términos no es fácil, es todo un triunfo, es la elegía a la investigación científica, ¿cierto?
Yo creo que fue una ganancia, fue una verdadera lotería. Uh-huh. Es decir, si bien ya ha habido unos desarrollos muy significativos, repito, en cáncer, todo estaba en una fase, todo, digamos, esos desarrollos en fases clínicas de desarrollo en las cuales aún le faltaba algún tipo de evidencia para poder empezar a hablar de este tipo de salidas terapéuticas para eso que se venía investigando. Pero al descubrir que este microorganismo era un agente basado en un virus RNA y pensando en esa posibilidad de utilizar una tecnología conocida, yo creo que como humanidad tuvimos una suerte muy grande de poder utilizar y extrapolar algo que se venía utilizando, y repito, no necesariamente para enfermedades infecciosas, utilizarlo para el control de justamente un microorganismo cuyo genoma es el RNA y que está asociado, digamos, toda esa mecanismo fisiopatológico que permitió el emplear esta tecnología para inducir la producción de una proteína antigénica que terminó siendo la estrategia adecuada para generar una vacuna de una nueva generación. Porque, digamos que a mi juicio, ¿qué información hace falta? Digamos, la farmacología, hay una tendencia seguramente a la cual yo pertenezco, que es la ortodoxa, ¿sí? En donde se requiere conocer los mecanismos de acción con toda claridad. Los mecanismos de acción es lo que marca la diferencia entre una droga y un medicamento. El poder identificar cómo opera, cómo funciona, cómo entra, cómo sale, cómo se transforma, todo lo que tiene que ver con el principio de la farmacología, ¿no? Todo lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo, la eliminación, eso como que en términos, si no se conoce, queda uno como con ese vacío, ¿no? Que es necesario conocerlo para no solamente saber que funciona, sino cómo funciona. Sí. Eso es lo que todavía nos, por lo menos yo no sé, seguramente alguien lo tendrá que saber en el mundo, yo no sé y me causa mucha curiosidad. ¿Cómo entra? ¿Dónde se produce? Con una cantidad estándar de RNA, todos estamos capaces de producir la misma cantidad de proteína. Si se dice o si se presume que eso, que este RNA tiene una fábrica de producción máxima en células mononucleares, y si es en sangre, entonces serían los monocitos, y si no todos tenemos el mismo número de monocitos, entonces yo puedo producir más o menos que mi vecino, que tiene una fórmula monocitaria menos o mayor que la mía. O sea, una cantidad de cosas que, si hablamos de imaginación, por lo menos yo tengo harta imaginación y planteo preguntas y no les he encontrado una respuesta lógica específicamente en términos del mecanismo claro de acción. Concentración-respuesta, dosis-respuesta, vía de entrada, concentración estándar. ¿Cómo se procesan las proteínas inducidas por el RNA mensajero? ¿A dónde se van las cápsulas nanolipídicas que envuelven este RNA? Que son otro reto tecnológico de ciencia ficción y funcionó, pues funciona muy bien.
Sí, sí.
Todo eso faltan respuestas que serían maravilloso poder algún día tenerlas y seguramente aplicar ese conocimiento para el control de otras patologías.
Es la ilustración que nos has dado, Lucy Gabriela, acerca de las vacunas. Resulta, desde mi punto de vista, maravilloso. Como maravilloso es también el esfuerzo de una gran cantidad de científicos y el respaldo que políticamente le han dado a los países, que tienen suficientemente claro el conocimiento es la llave para el futuro y no únicamente la parte de la tradición. Se nos acabó el tiempo para este segundo programa, Lucy Gabriela, y te invito comedidamente a un tercer programa donde podamos hacer un balance de toda esta crisis desde el punto de vista sanitario y algunos otros aspectos en nuestro país y en nuestra ciudad.
Con mucho gusto, aquí estaré. Gracias, profesor Mauricio, por esta invitación.
Y a ustedes, nuestros oyentes fieles, la gratitud de siempre por su audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabada empleando la plataforma Zoom, gracias a la gentil colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.